Esta mañana las autoridades del Sistema Integrado de Salud Público de acá de Tandil, Gastón Morando y Matías Tringler, anunciaron que ya está en funcionamiento la página web para que cada ciudadano pueda realizarse un autotest sobre el COVID-19. Básicamente se trata de una aplicación que uno la puede bajar a su celular, que les va a través de una serie de preguntas, va haciendo una autoevaluación. Estos se irán registrando, cada caso van a quedar cargados los datos que los especialistas podrán ver en tablas y mapas georreferenciales. A partir de allí, y la urgencia que requieran, se irán atendiendo telefónicamente primero y con asistencia a domicilio en caso de que sea necesario. Justamente en lo que es la asistencia telefónica, se ha hecho un convenio con la UNICEN a través de un voluntariado, y a cargo de ese grupo de voluntarios está la doctora Martina Iparraguirre, que además de doctora es docente y tiene esa dosis de solidaridad, de empatía y compromiso necesario en toda época, imprescindibles en esta. Vamos a darle las buenas tardes. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo te va?
Hola, Marcos. ¿Cómo estás?
¿Cómo va eso? ¿Hice más o menos una buena presentación o tengo que empezar de nuevo y decir las cosas bien?
Excelente. No, excelente presentación. Primero te agradezco las palabras referidas a mi persona.
No, por favor.
Y excelente la presentación. Si querés te agrego algunas cositas que estaría bueno, sobre todo para todos los que están escuchando.
Claro.
Que quede claro para que puedan hacer el mejor uso posible de este sistema que está muy bien pensado. ¿Querés que te...?
Sí, por favor, explícanos.
Haga algunas...
Vamos de lo general a lo particular después, dale.
Dale, mira, esto es así. Efectivamente, es una aplicación que hizo Cladema, de nuestra Facultad de Exactas. Una cosa importante, no hay que bajarla al celular, porque bueno, ajá, viste un poco, a veces algunos tenemos los celulares saturados, o no se puede, o son celulares viejitos. Directamente se trabaja online.
Ah, bien.
Vos te metes, o sea, googleas la aplicación...
Sí.
De COVID-19 de Cladema, y ahí te va a aparecer la aplicación. ¿A qué apunta esta aplicación? Primero, lo que pedimos es que haya un uso responsable de la misma. Es lo primero que queremos dejar en claro. Esto no es ni para jugar, no es para que lo hagan los chicos en casa, no es para probar nada, porque lo que es importante es saber que todo lo que recoja esta aplicación va a llegar a armar un back office, y ahí va a haber un montón de recurso humano dando respuesta. ¿Sí? Entonces, primera cosa, no es para jugar la aplicación, no es para probar. O sea, es solamente para ser usada en caso de que estés con síntomas respiratorios o algún síntoma que te haga sospechar que podés tener un COVID-19. ¿Sí?
Bien.
Entonces, en la aplicación vos entrás, automáticamente lo primero que aparece en la aplicación es que si estás en una situación de dificultad respiratoria aguda, llames al 107 y te va a tratar de sacar de la aplicación, ¿sí? Esto es, los casos de extrema urgencia
sí. Van
a ser resueltos rápidamente.
Bien.
Si no es un caso de extrema urgencia, la aplicación te va a permitir continuar con un interrogatorio que está agrupado en tres partes. Uno son, digamos, los datos filiatorios, otro la cuestión más clínica, más sintomática, y otro los datos vinculados más a lo que es nexo epidemiológico, qué tipo de contacto tuviste y con quién.
Bien.
En función de eso, la aplicación te va a hacer lo que nosotros llamamos un triage. Es un método con el cual en salud estamos muy acostumbrados a trabajar, que tiene que ver con atender primero al más prioritario, ¿sí?
Uh-huh.
A veces usamos los colores rojo, amarillo, verde. En este caso, la aplicación lo que nos va a mandar a nosotros al centro de monitoreo es urgencia alta, media o baja, ¿sí?
Bien.
Por supuesto, en el centro de monitoreo se va a dar prioridad de atención a todas aquellas personas que hayan sido calificadas como alta. Después van a venir las medias y probablemente las bajas queden para, digamos, última instancia.
Bien.
¿Cómo se les da atención a estas personas? Se las llama una por una, ¿sí? Va a haber un centro de monitoreo con operadores del Sistema Integrado de Salud. Esto es una cosa interesante, que van a trabajar juntos, digamos, la gente del Sistema Integrado de Salud y los voluntarios de la Facultad de Ciencias de la Salud y UNICEN, que acá es donde entramos nosotros con los chicos, ¿sí?
Sí.
Los chicos estuvieron siendo capacitados por la gente de infectología del municipio. Todos los fines de semana estuvimos encerrados a 2 metros de distancia cada uno, por supuesto, en el Zoom del Hospital de Niños, recibiendo digamos, una capacitación para homologarnos a todos, para ver que todos estamos en el mismo sistema, porque tenemos estudiantes, algunos chicos recién recibidos, otros que están en el último año. Entonces la idea era armar, digamos, un donde todos estuviéramos en la misma condición para atender un teléfono.
Bien. Perfecto. O sea que este sistema lo que va a permitir es establecer estas prioridades que vos decís en cuanto a la gravedad, o que lo que se supone es gravedad en base a las preguntas que vos mismo te autoevaluaste.
Exactamente.
Te van a llamar y te van a decir, o sea, vos sabés en qué condiciones quedás una vez que completaste todas las preguntas, sabés si sos rojo, verde o amarillo.
Eso lo vamos a ver nosotros.
Perfecto. ¿Sí?
Entonces, nosotros vamos a llamar y lo primero que vamos a hacer es chequear que efectivamente los datos cargados por la aplicación son correctos. Porque a veces pasa que yo creo que tengo fiebre y en realidad es importante que la fiebre te la hayas tomado con un termómetro y haya dado más de 38 grados.
Claro.
¿No? Digo, no es lo mismo tener fiebre que sentirse calentito. Entonces, el operador lo que va a hacer es el laburo artesanal, ¿sí? Que requiere cada paciente. ¿Sí? Entonces, a través del interrogatorio vamos a ver si la aplicación los calificó bien. Y si no los califico bien, los vamos a reclasificar.
Bien, bien.
Y en función de eso se toma una conducta. Por supuesto que esta aplicación tiene como uno de sus grandes objetivos tratar de que la menor cantidad de gente salga de sus casas y concurra a la guardia de manera innecesaria. ¿Sí? Bien. Por varios motivos. Primero, porque en el hospital es donde más te vas a contagiar. ¿Sí? Ese es motivo número uno. Sí. O sea, no es que los queremos dejar en la casa para no cuidarlos. Al contrario. Lo que queremos es evitar que vayan al foco de contagio. Esto se ha visto en Italia, en España, en los lugares donde, digamos, se ha prendido fuego el tema con el COVID, se dieron cuenta que los grandes focos de contagio eran los hospitales. Entonces nosotros queremos que todo aquel paciente que puede ser monitoreado telefónicamente de manera eficaz y segura, sea monitoreado telefónicamente y que permanezca en su casa, que es un lugar más seguro.
Bien.
¿Sí?
Bien.
En caso de que por el interrogatorio, que decimos que no, que efectivamente hay un síntoma de gravedad, en ese momento se activa el sistema integrado de salud pública y se le da una respuesta. La respuesta puede ser con una nueva llamada en un tiempo prudencial o directamente con el envío de un móvil. ¿Sí?
Perfecto, perfecto. ¿Hay un seguimiento de los casos?
Sí, por supuesto. Por supuesto, este back office, esta pantalla que vemos nosotros, los operadores, que no es la que ve el usuario de la aplicación,
sí,
nos permite ir haciendo un seguimiento, ir cambiándoles el estado, porque yo te puedo tener hoy con una determinada calificación porque vos no tenés fiebre, sí, y solamente me dijiste que estuviste en contacto con un caso sospechoso y te dolía la garganta.
Sí. ¿Sí?
Entonces yo te dejo calificado como un medio. Y sí, mañana te vuelvo a llamar, o mañana vos volvés a entrar en la aplicación. Me decís, ¿sabes qué? Me tomé una temperatura y tenía 39 grados. Ajá. Ese solo parámetro, ¿sí? Es sí, una variable que hace que la aplicación, de manera muy correcta, te cambie de medio a alto tu riesgo, ¿sí? Uh-huh. Y ahí va a cambiar la conducta de los operadores. La verdad que es un sistema súper, o sea, muy bien pensado, sí, muy bien pensado por esto de que nosotros tuvimos la ventaja que dice todo el tiempo Alberto, que tuvimos tiempo, ¿no? Tuvimos un factor que por lo general no lo consideramos, es crucial, tuvimos tiempo, sí, para prepararnos. La salud pública requiere de mucha logística y mucha planificación, claro, que en Europa no la tuvieron, esto se les vino encima. Uh-huh. Nosotros tuvimos tiempo y tuvimos cabeza, porque
sí,
digamos, el tiempo solo no garantiza nada, ¿no?
Tenemos el caso de Brasil, que también tuvo el mismo tiempo que nosotros, digamos.
Exactamente, Brasil tuvo tiempo y eligió no planificar una estrategia sanitaria, lo cual es gravísimo, ¿sí? Uh-huh. Nosotros tuvimos tiempo y ese tiempo lo usamos, poniéndonos, digamos, en cuarentena. Yo te diría que fuimos, creo que uno de los primeros países de América Latina que se pone en cuarentena junto con Chile, uh-huh, pero además empezamos a diseñar estrategias sanitarias, ¿sí? Uh-huh. En el caso de Tandil, la verdad que se han dado una estrategia de una calidad impresionante, porque además la aplicación lo que tiene de interesante es que puede ser modificada semanalmente. Porque algo que tiene esto, sí, es, digamos, el vértigo a la velocidad a la que avanza este, que vamos descubriendo y ¿no es cierto? Y vamos innovando día a día. Entonces, eso sí, no es una aplicación estática que no sea pasible de ser modificada. Todo lo contrario. La gente de Exactas dijo, ustedes van haciendo una lista a los operadores, porque los que nos vamos a dar cuenta que hay que modificar, uh-huh, somos los que estamos en el teléfono.
Claro.
Entonces, la gente de Exactas, los famosos Tecla, que son lo mejor del mundo, dijeron, sí, ustedes van marcando las cosas, y aparte ellos son unos genios, que lo que vos podés tardar una semana, ellos lo hacen 15 minutos, la verdad que es una gente de recontra primera.
Claro.
Así que bueno, hoy se puso en funcionamiento, mañana ya empiezan los voluntarios por grupo a concurrir al centro de monitoreo, que físicamente está en la Secretaría de Salud, en la calle Alem, en Yarana.
Sí.
Y bueno, y de los voluntarios ¿qué te puedo decir, Marcos? Que emocionadísima, a pesar de que hace 15 años que soy docente, sí. La docencia tiene eso, los pibes no te dejan de sorprender nunca, 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 pero esta vez fue particular, ¿viste? Porque estuvieron a la altura, ¿no?, de las circunstancias, absolutamente a la altura de las circunstancias, la verdad, increíble. Hay que encerrarse todo el fin de semana, sí, en una situación de mucho temor, de mucho desconocimiento, pibes jóvenes que tranquilamente podrían decir, yo me quedo en casa preparando, sí, las materias,
tal cual, ¿no?, jugando a la Play, bueno, sí.
Exactamente.
Vamos a recordar que estamos hablando con Martina Iparraguirre, médica, docente. Vos decías que este programa, una de las de los beneficios que tiene es que se puede modificar. Por ejemplo, si mañana, porque esto también lo decías, cambia día a día. Si mañana se descubre un nuevo síntoma que puede alertar, qué sé yo, como recién hablábamos con Pancho, que te duelen los ojos, te lloran los ojos, se lo puede aplicar y va a ser otra pregunta.
Exactamente, viste que hace muy poco se empezó a hablar, por ejemplo, de la pérdida súbita de olfato y gusto.
Sí, sí.
Esta fue una pequeña discusión interna. Lo cierto es que en el momento en que se realiza la aplicación, el porcentaje que presentaba estos síntomas era muy bajito, y a lo que apuntan, por lo general, este tipo de aplicaciones es al ordenamiento de grandes grupos, ¿sí?
Claro.
Pero si resulta que dentro de un mes los reportes científicos dicen que la mitad de los casos de COVID-19 debutan con pérdida de olfato y gusto, por supuesto que eso se puede agregar, se puede ir cambiando y agregando.
Claro.
De hecho, se agregó diarrea a último momento, que al principio estaba en duda, y de golpe apareció que casi el 25% de los casos podían presentar diarrea también. En este caso es la tecnología puesta, digamos, al servicio de la salud pública. Sí, claramente se puede ir cambiando, por supuesto.
Ayer cuando coordinábamos la nota, vos me decías la importancia de tener un comando único, y esto claramente acá en Tandil está en el Sistema Integrado de Salud, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Mirá, yo justo ahora estaba corrigiendo trabajos de la facultad, yo soy docente como titular en una cátedra que se llama Salud Colectiva. Y casualmente los alumnos estaban transitando el núcleo 1, que tenía que ver con historia del sistema de salud en la Argentina, y por supuesto mencionábamos a Carrillo, ¿sí? Con esta lógica sanitaria de los 40, que por ahí tenía una simbología, si se quiere, más militarizada en esto de territorializar los espacios, ¿no? En esta cosa de, sí, identificar al enemigo, la estrategia. Bueno, claramente en este tipo de contingencias agudas hay que volver a esa lógica carrillista, ajá, ¿no? De mando único. De que no se rompa la estructura de mando bajo ningún motivo. Me parece que en ese caso el municipio se está comportando de una manera, pero brillante. Yo me saco el sombrero por lo que están haciendo todos los trabajadores del Sistema Integrado de Salud. Uh-huh. Y por supuesto que en esto la universidad fue clara. Nosotros nos sumamos desde el voluntariado absolutamente bajo esa cadena de mando. Suena, por ahí es un término que suena antipático decir, sí, cadena de mando.
Sí, bueno, pero es aplicable en este caso, en esta estado de excepción.
Nosotros tenemos, ¿viste?, como una, tenemos a veces una lógica medio en eso de identificar al enemigo, dar batalla, estrategias, y en este caso sí, por supuesto, es fundamental que haya una única voz autorizada. Fíjate, de hecho, lo que está pasando en Brasil, ¿no es, sí, cierto? Que es una locura, donde Bolsonaro dice una cosa y su propio ministro de salud o sus gobernadores,
sí,
dicen, bueno, otra, ¿no? Imagínate.
Bueno, ahora lo echó al,
esa gente.
Lo echó al ministro de salud en las últimas, bueno, horas. Sí, la hizo completa.
No, pero imagínate ser un brasilero clase media que escucha a sus máximas autoridades, a uno decir una cosa, a uno decir otra, ¿no? Claro. Porque digo, el tema de la infodemia, como dicen algunos, ¿no?, de esta especie de pandemia de mala información, es muy complicada en estos momentos y realmente te puede, claro, te puede complejizar la situación, ¿no? Entonces, tener una única voz, que es la que da las indicaciones. Oye, el municipio, por lo menos yo la vi hoy, lanzó una publicidad en las redes, sí, no sé si la viste, que es la del chat,
sí,
que son dos que están chateando, ¿no? Y uno dice, bueno, te voy a pasar al chat este audio que me llegó. ¿De dónde te llegó? Ah, no, no sé. Bueno, entonces no me lo pases.
No, claro, ¿qué? Tal cual.
No me lo pases, no, claro, lo quiero. Si no sabes de quién viene, cosa de que yo pueda valorar si el autor es un autor que para mí, digamos, es viable, y en este caso lo leeré, no hay que leerlo, de la misma manera que, este es otro punto importante, no hay que circular información de posibles casos, ¿no? Digamos, a medida que esto vaya transcurriendo, probablemente muchos vecinos nuestros se infecten, quizás hasta nosotros también nos infectamos. Uh-huh. A mí no me me gustaría ver mi cara circulando.
No, claro, una locura.
Casi como una ficha de buscado. Entonces, dejemos que las cuestiones de nexo epidemiológico y de búsqueda de contactos y demás la haga el Sistema Integrado de Salud Pública. Bien. Tienen epidemiólogos de categoría como la doctora Brugesser para hacerlo. Claro. No lo hagamos nosotros.
Sí, yo, una de las cosas que nos cabe como trabajadores de prensa es la responsabilidad también a la hora de informar y a la hora de preguntar, porque yo, a mí se me ocurriría en este momento hacer de mil preguntas como doctora que sos, pero, por ejemplo, el tema de los barbijos y qué sé yo, pero eso se puede llegar
a... Es un tema interesante.
Sí.
La OMS, entre ayer y hoy, habló de esto.
Sí.
Hay una cosa, vos que sos así como un artesano del lenguaje, mirá que bueno esto. La OMS dice que sí, pero no le llama barbijos. No le llama barbijos. ¿Por qué? Porque el término barbijo es un término sanitario, es
claro,
propio del subsector salud. Hablamos de máscaras faciales, que es otra cosa, parece una tontería, pero no lo es. Uh-huh. La máscara facial te la puedes hacer vos en tu casa, puede tener flores, una carita, ¿sí? ¿Qué hace la máscara facial? Hace varias cosas. Primero, en realidad tiene que ver con una cuestión solidaria. Fundamentalmente la máscara facial protege a los otros de tus gotitas de
salida. Exactamente.
¿Sí? Uh-huh. Y además, el hecho de ver a la gente con barbijo genera un impacto que casi automáticamente genera un acto reflejo que es el de estar un poquito más lejos. Pero le decimos máscara facial. Los barbijos los dejamos para el sector salud porque el barbijo uno automáticamente lo asocia a la infección. Y en cambio la máscara facial yo me la puedo poner para ir a trabajar, ¿sí? Y estoy fantástica y ando por la vida con mi mascarita, como andan en este momento en muchos países de Europa. Entonces la OMS dice, bueno, viste que hay una campaña que dice Mask for All, o sea, máscaras para todos.
Sí.
Que creo que es surgió en Bélgica, pero tiene que ver con eso. El barbijo no. El barbijo claro, quiere decir que es para dentro del sector salud.
De hecho, el gobierno porteño aconsejó el uso de cualquier dispositivo para taparse la boca.
Claro.
Martina, las últimas dos o dos en una, porque sé que tu tiempo es valioso y es valioso para nosotros también, en el tuyo. ¿Cómo lo estás viviendo desde lo personal? Vos, además de médica y de docente, sos mamá, sos esposa de un médico además, y si alguna vez en la carrera o recién recibida te imaginaste que ibas a estar pasando por una situación o por una pandemia o por esta cosa.
Jamás. Y mira, te cuento una anécdota que es muy graciosa, la conté el otro día en la capacitación. A mí, cuando me ofrecen, casi a fines del año pasado, ser titular de esta cátedra de salud colectiva, me muestran el programa, un esqueleto del programa, y nos sentamos en el verano a charlar con los docentes de la cátedra quién iba a abordar cada tema y cuáles eran los temas más interesantes. Vemos que en uno de los últimos temas del programa decía manejo y abordaje de pandemias, epidemias y desastres ambientales. Y yo te voy a decir textualmente lo que dijimos, Marcos, es poco serio. Pero en esa reunión de docentes dijimos así, que este tema es refumón, déjate de joder, esto vemos más adelante, ¿quién lo trata?
Mirá.
Esto fue, Marcos, esto fue hace 2 meses.
Una visión de...
La verdad que jamás pensé que íbamos a estar en esa situación. En mi caso particular, yo soy sanitarista, yo es más lo que estoy aprendo diariamente. Le digo a los chicos, bueno, espero que esto sirva para reconsiderar a la salud pública, que históricamente fue una materia que los alumnos miraban en medio de costado. Creo que ahora todos la van a empezar a mirar con más atención, y en lo que respecta a nosotros, bueno, nos reímos entre el grupo de docentes y decimos, ahora nos vamos a pelear para ir a ver el seminario de pandemia. Así que bueno, nada, viviéndolo, tratando de no sacar grandes conclusiones, creo que tampoco es el momento para sacar
grandes conclusiones. Claro, no es el momento.
No, viste, en el mundo médico hay como una cosa apresurada, algo. No, los trabajos, los buenos trabajos científicos van a estar escritos en un año probablemente.
Claro.
Entonces, paciencia, actuemos, cuidemos la vida, seamos responsables, y de acá va a haber tiempo para sacar conclusiones científicas, teóricas y demás, ¿no es cierto?
Ya lo, sí, no hay que escribir bajo emoción violenta o bajo emoción.
Sí. No sería lo recomendable.
Bueno,
así que bueno, ya tendremos tiempo para escribir.
Como, Martina, muchísimas gracias por este paso por la radio del Eco. Seguramente estaremos contactándonos en alguna otra oportunidad y esperemos para que sea para sacar esas conclusiones, o sea, dentro de mucho tiempo.
Ojalá, Marcos. Un abrazo grande, un abrazo para todos los que están ahí. Nos vemos.
Gracias. Un abrazo.
Chao, chao.
Martina Iparraguirre, médica, docente y a cargo del voluntariado de la UNICEN, que trabaja junto con el Sistema Integrado de Salud en esta plataforma que ha lanzado el municipio de autoevaluación para ver cómo estamos con respecto al coronavirus, si creemos que lo tenemos. Está la información, está en nuestra página, seguramente se va a dar a conocer en alguna campaña un poco más intensiva. La idea es que no entrar por las dudas, no entrar para jugar, no entrar con los pibes. Si realmente tenés algún síntoma y te parece que podés llegar a estar contagiado, entrás, hay una serie de preguntas y en caso de que sea necesario te van a contactar telefónicamente del Sistema Integrado de Salud para que no saturar los centros asistenciales y para cuidarte, para que no vayas a un lugar donde posiblemente te contagies.